Mantra FM 91.9, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, hola, estamos nuevamente en una emisión de Está Bien Ser Feliz. Y bueno, hoy vamos a hablar de los órdenes del amor y los desórdenes sistémicos. Estaba yo preparando estos días uno de los módulos de la diplomatura y justamente trataba una parte del módulo, trataba de esto, de órdenes del amor y desórdenes sistémicos, y dije, qué buen tema para hablar en la radio, ¿no? Tenemos como muy confundido el tema del amor y a qué le llamamos amor. Y a veces el amor lo confundimos con apego o con invadir posiciones o hacer cosas que tiene que hacer el otro para mejorar o para evolucionar y no lo dejamos evolucionar. No permitimos que haga el proceso. O lo que tiene que madurar, lo que vino a aprender en este mundo. Y todo eso lo hacemos por amor, ¿sí? Los órdenes del amor es un libro hermoso que escribió Bert Hellinger, donde Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. Él hizo una investigación muy profunda respecto de esto, ¿no? Y llegó a la conclusión de que la mayoría de los conflictos que tienen las parejas, las personas, las familias, vienen por que hay un amor desordenado, ¿sí? Entonces, él dice que primero está el orden y después viene el amor, ¿sí? Para poder amar a alguien desde un lugar más sano, tiene que haber un orden primero. Y por eso este libro se llama Los órdenes del amor, donde habla de cuáles son los desórdenes sistémicos. ¿Qué pasa cuando yo no ocupo el lugar que debo ocupar dentro de mi clan, ¿sí? ¿Qué pasa con los mandatos familiares, ¿no? Con estas cosas a las que nos hacemos cumplimos a rajatabla, ¿no? Aunque veamos que no es algo coherente para nosotros, ¿sí? Y lo hacemos por amor. Bien, importante es entender, yo siempre esto lo recalco mucho para que quede claro que de cada decisión que nosotros tomamos hay un 7% nada más que viene desde un lugar consciente, ¿sí? Desde la razón, desde el plano 3, ¿sí? Desde un plano de la mente. Pero hay un 93% de esa decisión que estamos tomando que viene de todo este bagaje que traemos por aquí atrás, ¿no? Como en un backstage, ¿no? Atrás de escena, que justamente tiene que ver con esto de los mandatos familiares, las creencias limitantes que nos van poniendo a medida que vamos creciendo, todo lo que el bagaje que trae nuestro árbol, nuestro transgeneracional, ¿sí? Mandatos, patrones que se van repitiendo en el árbol, en el transgeneracional. Y después también todo lo que pasa mamá cuando está embarazado nuestro, que esa etapa se llama proyecto y sentido. Entonces, todo lo que ella vive en esa etapa también viene grabado como una impronta en nosotros, ¿sí? Como un programa. Y después tenemos los programas propios que se nos van sumando en la infancia, la adolescencia y la edad adulta, donde empezamos a por pertenencia al clan, sí, o por el tema de que el inconsciente va a la supervivencia siempre, ¿no? La biología más primaria, que es la de supervivencia. Y la mejor forma de sobrevivir es perteneciendo, ¿no? Si yo pertenezco a un clan, si yo pertenezco a una manada, voy a tener más probabilidades de sobrevivir que si me quedo sola a expensas de un depredador, ¿sí? Entonces, a nivel biológico, a nivel arcaico, digamos, ¿no? Con nuestro cerebro reptiliano, lo que vamos a priorizar siempre es esto de la supervivencia. Y entonces muchas veces aceptamos mandatos familiares o creencias que tiene nuestra familia para poder pertenecer, ¿sí? Y nos autosaboteamos proyectos y hacemos un montón de cosas porque tenemos que pertenecer al clan. Claramente no lo hacemos desde un lugar consciente todo esto, sino que siempre vamos a encontrar como la excusa perfecta de por qué no lo hice, por qué no hice el proyecto o por qué no terminé la facultad. Por ejemplo, si yo soy la primera persona universitaria que se recibe en el clan, puedo autosabotearme la carrera. ¿Por qué? Porque si yo me recibo, ya tengo este sentimiento, que es muy inconsciente todo esto, ¿no? Es desde un lugar consciente, de que ya no voy a pertenecer al clan, porque voy a ser la primera persona del clan que va a tener estudios universitarios cuando todo el resto del clan no los tiene. Entonces, estas situaciones me pueden ir llevando a autosabotearme cosas, ¿no? Proyectos, estudios, trabajos, ¿sí? Si yo voy a ir a un trabajo donde voy a ser más exitosa o voy a ganar más dinero de lo que ganaban mis padres o mis abuelos, también hay un sentido de jerarquía y sí, de pertenencia. Entonces, creencia limitante, mandato familiar, no puedo ganar más que lo que ganaban mis padres o mis abuelos, ¿sí? También hay un montón de creencias que van poniendo las familias, cada familia tiene las suyas, no es que todos tienen la misma, pero pasa muy seguido esto de si tiene plata algo habrá hecho, no se gana plata trabajando, seguramente debe tener un lado oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo toda esta sensación de que el dinero y ser buena persona no van de la mano, entonces o soy buena persona o tengo dinero, y entonces empiezo a actuar en consecuencia, ¿no? A tomar las decisiones partiendo de esta base que tengo de creencia impuesta, ¿no? Por el clan. Bien, entonces, hablando un poquito de esto para entender qué viene con los órdenes del amor y los desórdenes sistémicos, es porque toda esta parte que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con esto de obediencia debida al clan, ¿no? O sea, esto de dejar bien o de satisfacer a las personas que forman parte del clan, sobre todo mucho a papá y mamá, para que no sentirme rechazado o no sentirme excluido del clan, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a hablar primero de los órdenes del amor, ¿sí? Dentro de los órdenes del amor tenemos varias cosas que ver que tienen que cumplirse para que sea un amor ordenado, ¿sí? Esto que hablábamos de los del orden, primero el orden y después el amor, ¿sí? Primero, la pertenencia. Todo el mundo pertenece, ¿sí? O sea, no los no nacidos, todos los abortos que haya habido en el clan, los excluidos, ¿sí? O sea, si alguien se peleó, mi papá se peleó con el hermano y no lo vieron nunca más o no hablaron nunca más y está excluido del clan, yo debo incluirlo, ¿sí? Debo incluir a todos, ¿eh? Debo incluir también a la pareja anterior, ¿sí? Si yo excluyo a mi pareja anterior porque me llevo mal, también estoy haciendo un desorden, ¿no? Porque esa pareja pertenece ya al sistema, ¿no? Y si tenemos hijos con él, con más razón, ¿no? Ya forma parte del sistema. Dentro del sistema nosotros tenemos vínculos de origen, que son los que vienen con el clan, y los vínculos de destino, que son los que se van sumando al árbol por distintas razones, ¿no? Porque tengo un socio y trabajo con esa persona, o porque tengo la pareja, o porque tengo una persona con la cual tuve una relación de que lo perjudiqué o la persona me perjudicó a mí. Dentro de estos vínculos también entran las personas que han tenido que han sido tocadas por el clan de alguna manera. Por ejemplo, si dentro del clan tuvimos alguien que fue violado, el violador tiene que estar incluido dentro del sistema porque forma parte del sistema, o si el violador estaba dentro del clan, la persona que fue violada también ya forma parte del sistema, porque por algo estuvo en contacto con el clan, ¿sí? Si yo estafé a alguien o mi abuelo estafó a alguien, tanto mi abuelo como al que fue estafado forman parte del clan ya también, ¿sí? Son vínculos de destino. Porque justamente tuvieron el contacto con el clan para reparar o repetir una historia. Si se pudo reparar, genial, y si no, se repite, la repite alguien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si mi abuelo estafó a alguien, a un empleado, por ejemplo, yo, quizás, siendo doble de mi abuelo, puedo sentirme estafada en mi trabajo porque puedo sentir que cobro menos de lo que debería estar cobrando, o el que trabaja al lado mío cobra más que yo y hacemos el mismo trabajo. Entonces puedo tener ese mismo sentimiento de energético, ¿no?, de ser estafada. Entonces, es como que yo estoy pagando el error del abuelo, ¿no? Entonces, el tema es que cuando está el extremo de la dualidad, el otro extremo de la dualidad en algún lugar del árbol se vuelve a replicar. Entonces, a veces soy víctima y otras veces soy victimario. A veces la víctima está dentro del clan y a veces el victimario está dentro del clan y la víctima está fuera del clan, ¿sí? Bien, entonces hay que incluir a la pareja anterior y decir vos sos la primera, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta las jerarquías, no hay que saltar las jerarquías. Tampoco tengo que saltar las jerarquías siendo el papá de mi papá o la mamá de mi papá o la mamá de mi mamá, ¿sí? O el marido de mi mamá. Si mi mamá se queda viuda, ella eligió ese proceso antes de venir acá. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que eso fue una elección que ella hizo para evolucionar algo, ¿sí? Algún circuito que ella eligió antes de manifestarse en este plano para evolucionar. Dijo, bueno, yo para evolucionar X circuito, por ejemplo la independencia, me voy a tener que quedar viuda, porque si no, no la voy a poder evolucionar. Entonces, mientras ella estaba con el marido, era absolutamente dependiente del marido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa porque mientras estaba el marido no pudo desarrollar ese circuito. Por lo tanto, tuvo que abstraerse, ponerse ese abstracto ahí, ¿sí? O sea, que desaparezca esa persona para que esta otra pueda desarrollar ese circuito. Todo tiene un sentido en la vida y por algo se hace. En cambio, si yo entonces soy hija, y tengo mi propia familia, por ejemplo, pero cuando fallece mi papá, yo voy a ocupar el lugar de mi papá para que mi mamá no sufra, ¿sí? Para que mi mamá no sufra tanto en la ausencia de mi papá, estoy cometiendo dos errores. Primero, que me estoy yendo del lugar donde estoy, por lo tanto mi familia deja de verme, ¿sí? Mi marido, mis hijos, ya no estoy ahí con ellos. Y la otra es que voy a ocupar el lugar de papá. Por lo tanto, mi mamá sigue sin hacer ese circuito que ella eligió procesar, ¿sí? O sea, lo eligió desde el lugar inconsciente, por lo tanto, ella desde el lugar consciente no lo tiene claro y no sabe que eligió eso. Pero yo no le estoy permitiendo desarrollarlo. En cambio, si yo desde mi lugar de hija la ayudo, la apoyo, la sostengo, ¿sí? Pero no invado ese proceso, ella va a poder evolucionar el proceso que vino a hacer, porque es algo que eligió, ¿sí? Entonces, no significa que sea bonito, o sea, no siempre es bonito lo que uno elige hacer, y además cuando estamos evolucionando circuitos, en general son circuitos que nos van a doler, ¿por qué? Porque son circuitos que no los traemos, porque sabemos que para hacer ese circuito vamos a tener que atravesar un proceso, como la mariposa y la oruga, ¿no? Un proceso de transformación doloroso, y entonces, como no queremos pasar por ese proceso de transformación doloroso, buscamos mecanismos que es que venga otro y suplante al que se fue, así yo no tengo que hacer el proceso, ¿no? Porque también está acá mamá con esta sensación de bueno, no quiero, no me interesa ni ser independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el circuito que tiene que evolucionar, entonces quiere seguir sosteniéndose en su zona de confort y no tener que hacer el proceso. Muy bien, entonces, acordarse siempre a la expareja, hay que incluirla y decir vos sos la primera. Vos llegaste primero y después llegué yo. Cuando una pareja excluye a uno de al otro para estar solo con su hijo, también, ¿sí? Hay que pensar que el hijo es 50% de uno y el 50% del otro, ¿sí? Entonces, cuando yo insulto al padre adelante de mi hijo, estoy insultando a su 50%, estoy insultando a él también, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo muchos problemas con mi pareja o mi expareja, ¿sí? Lo que tengo que hacer es incluir a la pareja mirando a mi hijo, ¿sí? O sea, amando ese lado de mi hijo que tiene que ver con la pareja. A través de la mirada del padre o de la madre, nos ponemos en coherencia a la persona con el clan. La necesidad del clan es de que todos sean incluidos, ¿sí? Y va a buscar la manera de incluirlo si no está incluido. Todos los elementos del clan tienen un propósito, por eso cada uno nace en ese lugar, en esa posición dentro del clan. Entonces, si hay una exclusión de algún ancestro por algún juicio de valor, ¿sí?, que hagamos, alguien va a venir a representarlo más adelante, como la película Coco, ¿sí? Si no vieron la película Coco, se las recomiendo que la vean, porque justamente habla mucho del transgeneracional, está muy bien hecha esa película respecto de esto de que alguien viene a representar a la persona que está excluida en el clan para equilibrar al clan, ¿sí? El clan necesita que todos estén, porque todos, cada uno de nosotros viene a este clan a cumplir un propósito, ¿no? Y no nos fuimos a otro sino a este por algo en especial, ¿sí? Entonces, todos pertenecemos. Bien, la segunda norma es la jerarquía, ¿sí? Hay que respetar la jerarquía. El que viene primero, está primero, ¿sí? Hay que respetar los rangos de hermandad, ¿sí? El hermano mayor es el hermano mayor, no puedo saltar al hermano mayor para tomar decisiones sobre mis padres, por ejemplo, tampoco tengo por qué tomar decisiones sobre mis padres, porque ellos son los adultos y yo soy el más chico, ¿sí? Yo soy el menor. Cuando ocupo otro lugar que no me corresponde, cuando yo hago de mamá de mi mamá, cuando hago de mamá de mi pareja, cuando hago de mamá de mi papá o papá de mi papá, ¿sí? O cuando hago de marido de mi mamá y ocupo el lugar que no me corresponde, ¿sí? Cuando hago de hermana mayor, saltando al hermano mayor, y tomo decisiones sobre el clan. Cuando quiero salvar a los padres, cuando estoy en hijo salvador y quiero, me involucro en sus peleas, estoy todo el tiempo ahí tratando de que ellos salvarlos y que estén bien, ¿sí? Eso también es un desorden. Sentirse papá o mamá de los hermanos, si yo soy mamá o papá de mis hermanos, también es un desorden sistémico, ¿sí? Es un desorden, es un amor desordenado. Se llama amor tóxico también, porque en realidad no ayuda, no está ayudando ese amor, ¿sí? O sea, porque cuando yo soy mamá o papá de mis hermanos, no permito que mi hermano haga el circuito que tiene que hacer. Él tiene que madurar un circuito y como no lo está pudiendo madurar, me usa a mí de mamá o de papá, ¿sí? En cambio, si yo me permanezco en mi lugar, ocupo mi jerarquía, ¿sí? Me quedo ahí en mi sitio, el que me tocó, él va, con dolor o como sea, a madurar ese circuito que es el que le falta, ¿sí? Esto es como alguien que se está ahogando en el río y empieza a dar manotones de ahogado. Bueno, esto es parecido, ¿sí? Yo cuando estoy, que veo que me siento apretada por el tema de que me empieza a apretar la vida para que yo desarrolle ese circuito, me empiezan a pasar cosas que me ponen todo el tiempo en ese lugar de tener que desarrollar ese circuito, por ejemplo, si yo tengo que aprender a decir que no, voy a tener un montón de gente que me obligue a hacer cosas que yo no quiero hacer y que odio hacer. Y entonces voy a estar todo el tiempo enojada con el mundo, con la vida, con la gente, porque me siento obligada a hacer cosas que no quiero hacer. Es ese momento tan crítico y ese momento que uno está tan incómodo, es el momento de donde tengo que desarrollar el nuevo circuito, ¿sí? Donde tengo que madurar el circuito para poder ampliar el diseño. Entonces, la vida que me está mostrando eso, me está mostrando que estoy incómoda en este lugar, que siento, me siento como los chicos, fastidiosa, ¿sí? Cuando me pasan, ¿vieron cuando los chicos se pasan de hora al sueño? Se sienten fastidiosos. Bueno, cuando yo empiezo a tener esas manifestaciones así es porque llegó el momento de ampliar mi diseño. Tengo que armar un nuevo circuito neuronal ahí. ¿Qué nos ayuda ahí? La lógica global, ¿sí? La lógica con esto de derivar y pedir nuevos circuitos para poder ampliar el diseño, porque con el diseño que tengo no lo estoy pudiendo resolver, ¿sí? Y si no lo puedo resolver con el diseño, acuérdense que me lo va a prestar esa capacidad de respuesta a la biología con un síntoma, ¿eh? Con un programa biológico. Entonces, mejor es trabajar el circuito con la lógica para tener un nuevo circuito neuronal para que no me tenga que prestar esa capacidad de respuesta la biología con una enfermedad, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo me siento papá o mamá de hermanos, de mis padres o de mi pareja, ¿sí? Estoy con un desorden sistémico, ¿sí? La pareja es pareja. Si yo tengo que hacer más de lo que hace mi pareja, también estoy con un desorden, ¿sí? Si yo estoy, porque además le estoy generando una factura a mi pareja, ¿no? Si yo hago un montón de cosas que él no hace para equilibrar, no estoy equilibrando nada, solo estoy desbalanceando cada vez más ese nivel de pareja, porque pareja es, estamos parejos, ¿no? Si no estamos así, algo pasa. Lo mismo pasa en un lugar de trabajo. En el lugar de trabajo también se respetan las jerarquías y estoy en ese trabajo también para evolucionar algo. Y formo parte de la jerarquía de ese trabajo y de ese árbol en ese trabajo, ¿sí? Porque el trabajo tiene su propio árbol, ¿no? El gerente, el subgerente, los empleados, ¿sí? Que somos como los hermanos. Tiene ese árbol porque tiene esa estructura para que evolucionemos algo ahí. No es casualidad que yo esté trabajando en ese trabajo, ¿sí? Entonces, cuando yo en un lugar de trabajo me siento más que mis compañeros o me siento más que mi jefe, paso por encima de todos para hacer cosas, también estoy con un desorden, ¿sí? Un amor desordenado, ¿sí? Bien, otra de las reglas de los órdenes del amor es la compensación. La compensación es cuando yo está mal dar sin medir, ¿sí? Y cuando yo doy sin medida, estoy dando para generarle la deuda al otro. Fíjense que muchas veces la gente da sin decir nada, pero cuando la otra persona quiere hacer un movimiento que esta persona no está de acuerdo, dice, ah, pero yo, ¿cómo me vas a hacer esto? Yo toda la vida cuidé a tu mamá. ¿Y por qué ahora me vas a hacer esto? O sea, pasó la factura, ¿sí? Le generé la deuda con el otro para que el otro, para tenerlo esclavizado al otro, ¿no? Que el otro en definitiva esté haciendo lo que yo quiera que haga, ¿sí? Aunque piense que yo tenga pensado que no, que le estoy dando la libertad, que es libre y qué sé yo, si yo en algún momento le paso la factura de algo es porque todo lo hice con la intención de generar deuda, ¿sí? De generar deuda con el otro. Siempre hablamos desde un lugar inconsciente, no estamos diciendo que lo hago a propósito, que cuando estoy haciendo esto de ir a cuidar a la mamá al hospital, lo estoy haciendo pensando en que ya estoy generando deuda. No. Cuando yo hago esto sin medir, o sea, donde yo doy y el otro no da nada, no hay un dar y un tomar, estoy generando una deuda para el día de mañana, ¿sí? Esto sucede también muchas veces en la pareja cuando uno de los dos se enferma mucho, muy grave, o se enferma por un tiempo muy prolongado, ¿sí? En ese caso, donde hay un desbalanceo, pero que es por un tema de salud, también hay una generación de deuda y muchas veces pasa que la persona que está enferma, cuando se sana, se separa, pide separarse esa persona. ¿Por qué? Porque no puede sostener, desde un lugar inconsciente, el peso que tiene con la deuda que tiene hacia esa persona. Aunque esta persona no le reclame nada, ¿sí? Este es un tema inconsciente, no lo va, puede que nunca esté así a flor de piel. Y pasa muchas veces que la gente dice, uy, mirá, qué mal agradecido, cuando se sintió bien o se mejoró, se separó. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que mientras esta persona estuvo muy enferma, fue generando una deuda tan grande con el otro que no la puede sostener, ¿sí? El desequilibrio fue tan grande que no se puede sostener. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que hacer una compensación virtuosa, ¿sí? Esta persona que lo está cuidando, cada tanto a esta persona que está enferma, tiene que hacerle ver que le está haciendo un favor con algo, ¿sí? Para que esta deuda no sea tan desequilibrada. O prometerse, tipo, bueno, cuando vos te cures, me vas a llevar al viaje que yo tengo ganas de hacer hace tantos años a París, ¿sí? Entonces, ahí hay como una compensación virtuosa. Hay un libro muy lindo que se llama El buen amor en la pareja, de Joan Garriga, que habla de todo esto y que es muy interesante de leer para todo el tema de estar equilibrados en una pareja, ¿sí? Una pareja tiene que tener un sistema equilibrado. Si el sistema está desequilibrado por cualquier razón, la pareja con el pasar del tiempo sufre algún deterioro, ¿sí? Que puede terminar en separación, ¿sí? O en no tener la misma relación, en empezar a hablarse mal o a maltratarse, ¿sí? Bien, entonces, cuando alguien en la pareja le hace daño a otro y esta persona le dice te perdono, la verdad uno lo perdona, pero desde un lugar inconsciente no está el perdón, ¿sí? Entonces lo mejor que puede pasar ahí, y esto también está en este libro que es muy interesante, es vengarse con amor, ¿sí? Esto que vengarse con amor es para lograr un equilibrio, porque si yo soy la buena de la película y el otro es el malo de la película, al no haber este equilibrio donde el otro es malo, malo y yo soy buena, buena, estamos en los extremos, entonces la pareja empieza también a tener problemas. En cambio, si él hizo algo que no me gustó, entonces yo hago algo que a él no le guste, pero, o sea, un poco menor en grado, ¿sí? No necesito hacer lo mismo para agarrarnos ojo por ojo, ¿no? Sino que es para el equilibrio. Si yo sé que a él no le gusta ir a, no sé, a ver un desfile de modas, pero lo que él hizo a mí me molestó, me dolió mucho, bueno, lo llevo a ver un desfile de modas que se lo aguante, ¿no? O sea, esto de buscar ese equilibrio, ¿sí? Para que no sea, que una persona no sea el bueno bueno y el otro que siempre sea el malo malo. Bien, bueno, ¿qué pasa con los desórdenes sistémicos? ¿Sí? Acá ya hablamos de cuando ya hay un desorden dentro de la parte sistémica, ¿sí? Donde no estoy, estoy haciendo cosas que no tienen que ver con el lugar donde tengo que ocupar, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy en mi familia, estoy casada con mi marido, mis hijos, pero estoy todo el tiempo pendiente del sistema anterior, ¿sí? Que en este caso serían los padres con él, ¿eh? O los padres con los hermanos que estén viviendo en la casa que estaban, ¿sí? Biológicamente hay que estar pendiente del sistema actual, ¿sí? Cuando esta persona vive pendiente del conflicto que tienen los padres, o si se viven peleando los padres y todo eso, está en un desorden sistémico. ¿Por qué? Porque los padres vinieron a hacer ese proceso, ¿sí? Lo eligieron. Entonces, es algo que, ¿será que tienen que madurar circuitos que no pueden madurar, hacer procesos que no pueden hacer? Yo no puedo interferir en eso, ¿no? Ni estar pendiente y abandonar mi espacio acá. Acuérdense que cuando yo me voy hacia otro lado, dejo el espacio y el lugar que me corresponde y el que me toca por jerarquía. Lo abandono, lo estoy dejando en vacío ese lugar. Bien, cuando estoy en el sistema anterior, estoy viviendo con mi pareja y todo, pero sigo pensando que la casa donde mi casa es la casa de donde vivía con mis padres, ¿sí? O sea, sigo ahí en ese sistema anterior. En lugar de ver el nuevo y decir, bueno, esta es mi casa, esta es mi nueva vida, esta es mi familia ahora, ¿sí? Este es mi vínculo de origen y mi vínculo de vecino, ¿sí? O sea, mi familia de origen ya es es una familia secundaria, porque mi familia primaria es la que yo armé ahora, ¿sí? Entonces, cuando yo sigo en el sistema anterior, en lugar de ver lo nuevo, también es un desorden sistémico. ¿Cómo hacer para cuidar a los padres? Bueno, se cuida a los padres como un hijo, ¿sí? Como un hijo, o sea, yo como un hijo, no al padre como un hijo. Yo a mi padre siempre lo tengo que ver como un padre, y no que los hijos dicen, bueno, en algún momento ellos pasan a ser tus hijos. Nunca tus padres pasan a ser tus hijos, ¿sí? Ellos, uno lo cuida como un hijo a un padre, siempre respetando la jerarquía. Por lo tanto, lo cuidamos cuando podemos, sin desatender nuestro sistema también, ¿sí? Entonces, veremos qué hacemos, ¿no? Si ponemos a alguien que nos ayude en el sistema de familiar de mis padres, pero no abandono todo para ir a resolver un tema ya, porque estoy dejando el agujero acá. Bien, hay un desorden sistémico cuando alguien se queda mirando muerto, cuando alguien fallece y la persona no puede seguir con la vida, también es un desorden sistémico, porque esa persona se está yendo con el muerto. Y eso es no aceptar el destino ajeno, no aceptar que la otra persona vino con ese propósito, ¿no? Y tenía ese proceso para hacer en su vida. Entonces, no aceptar el destino ajeno también es un desorden sistémico, ¿sí? Ayudar es un arte, y como todo arte es necesario conocerlo, ¿eh? Una cosa es ayudar y otra cosa es invadir para que el otro haga no permitir que el otro haga el proceso que tiene que hacer o que madure el circuito que tiene que madurar, ¿sí? Debe haber un equilibrio ahí. Siempre tiene que haber un equilibrio ahí. Uno da lo que tiene y el otro solo toma lo que necesita. Este es el equilibrio entre el dar y el tomar. Y acá hablamos de dar y tomar, y no de dar y recibir, como estamos acostumbrados a escuchar la frase, porque dar y recibir es yo doy, y recibir es abro la mano para que me pongan lo que les sobra, ¿sí? Lo que el otro quiera. Y en realidad, en este sistema, el orden sistémico, es el equilibrio entre el dar y el tomar. O sea, yo te doy a vos ciertas cosas y tomo de vos estas otras, ¿sí? Para eso estamos juntos, para tener este equilibrio en el sistema. Si yo doy, 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 y el otro toma, 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 hay un desorden sistémico, ¿sí? También hay, ¿ok? Entonces, uno da lo que tiene y el otro solo toma lo que necesita, ¿sí? Hay un desorden sistémico cuando uno pretende dar lo que no tiene y el otro pretende tomar más de lo que necesita, ¿sí? No lo necesita, pero lo toma igual. Cuando uno espera y el otro y exige del otro, ¿eh? Cuando uno exige de la otra persona porque vos tenés que cambiar, porque vos tenés que ser diferente, ¿sí? Cuando uno está con esos temas también hay un desorden sistémico porque no estoy aceptando cómo la persona es. Cuando exijo del otro y espero lo que el otro no puede dar, ¿sí? También es un desorden sistémico. El dar y el tomar tiene límites, ¿sí? Tengo que respetar el destino del otro. Por lo tanto, aunque yo tenga a mi pareja al lado mío, tengo que respetar su proceso y entender que ese es su proceso de maduración y no interferir, ¿sí? No intervenir. Puedo sostener, puedo ayudar, puedo acompañar, pero no puedo vivir el proceso por él, ¿sí? Eso también es un desorden sistémico. Solo podemos intervenir hasta donde las circunstancias lo permiten, ¿sí? Cuando ya yo invado y hago el proceso por él, lloro al muerto por él, ¿sí? O sea, hago el proceso por él, estoy haciendo un desorden sistémico, ¿sí? Bueno, cuando yo tengo un mantenimiento de la relación adulta, ¿sí? Pero permito que la otra persona haga cosas de niños también o cosas inmaduras, también es un desorden sistémico. Hay que entender que nosotros no somos ni el padre ni la madre de la otra persona, ¿sí? Sobre todo de la pareja, ¿ok? Muy bien. También es un desorden permitir que un adulto sea un niño, tratarlo como un niño y que él haga lo que crea como adulto, ¿sí? Son esas personas que tienen estos arranques o estas cosas de niños, ¿no? Estos arranques así de llanto o de histeria o lo que fuere de niño, como un niño, pero después pretende que lo respeten como adulto para cuando toma las decisiones. Ahí también, ¿no? Hay un desorden sistémico ahí, ¿sí? Bien, la empatía debe ser sistémica, ¿sí? Debo tener empatía con la persona, pero sin invadirla a la persona. O sea, la empatía debe ser sistémica. Debo respetar los procesos sistémicos teniendo empatía con el proceso, pero dentro de el lugar de la jerarquía que ocupo, ¿sí? Entender que no invado el proceso del otro. O sea, puedo ser empático con la persona, pero siempre desde un lugar sistémico. O sea, teniendo claro cuáles son las fronteras. Viene. Entender esto es importante también, ¿sí? La persona viene con su diseño, con todo su plan, y uno debe incluirlos a todos, ¿sí? Y amar a todo tal cual es. Esto de, y es una frase muy común y que escucho muy seguido, esto de, bueno, esto mucho no me gusta, pero no importa porque yo se lo voy a cambiar. Sí, en esto la verdad que no está acostumbrado a hacer esto, pero no importa, yo se lo voy a cambiar. Nadie cambia a nadie, porque ni nosotros mismos cambiamos por nosotros mismos, menos podemos pretender que otro cambie por nosotros, ¿sí? Entonces, o amo todo tal cual es, o no tengo que estar ahí en ese lugar, ¿sí? Entonces, si yo me encanta mi pareja, pero no la puedo ni ver a la madre, el padre no me gusta para nada, y qué sé yo, entonces no sirve. ¿Por qué? Porque la persona que viene a nuestra vida, viene ella y todo su clan, ¿sí? O sea, la energía es de todo el clan. Él es quien es por todo lo que trae en su bagaje, ¿sí? Entonces tengo que aceptar todo eso. Si yo no puedo aceptar todo eso, si solo lo quiero aceptar a él y que la madre no venga, el padre no venga, la hermana no me lo aguanto, olvídense, eso no va a funcionar, ¿sí? O sea, va a funcionar un tiempito hasta que se vaya la pasión y cuando se va la pasión vamos a empezar a tener problemas porque él va a querer que acepte eso a su clan, ¿sí? A su familia. ¿Bien? Muy bien. Bueno, entonces, es importante ver estos temas de reconciliación y reconocimiento de pertenencia. Pasa muchísimo, pero muchísimo, mucho más de lo que me gustaría ver, esto de usar a los hijos como trofeos de guerra, sobre todo cuando se separan los padres, ¿sí? Hay que empezar a entender que los niños sufren en el proceso. Ya de por sí sufren de ver a los padres separados. Imagínense cuando yo le hablo mal a mi hija de su papá, ¿sí? Entonces, empecemos a trabajar mucho, mucho todo esto para que los niños no sufran más de lo que sufren ya de por sí de ver este proceso de sus padres, ¿no? De la separación. Entonces, el hijo tiene que aprender a decir, en mí ambos son uno, porque el niño es 50% de cada uno, ¿sí? Yo soy uno de ustedes, ¿eh? Querida mamá, querida papá, lo que pasó entre ustedes lo dejo con ustedes, ¿sí? El hijo tiene que empezar a correrse del lugar donde no le corresponde, sobre todo las discusiones que son de pareja, ¿sí? El niño no tiene por qué intervenir ahí, ¿sí? Para mí los dos son importantes, o sea, uno que está de este lado, la madre, el padre, el que está de este lado, tiene que entender que para el niño las dos personas son importantes, porque ese niño tiene 50% de cada uno. Entonces, para él, los dos son importantes, ¿sí? Si miro a papá a través de mis ojos, sigo siendo tu hijo. Esto de dejar de amenazar a los niños de si hablas con él, dejo de ser tu madre o dejo de ser tu padre, ¿sí? Estas cosas de de hacer lo que el niño tome bandos. El niño no puede tomar bandos porque el niño son las dos personas en él, ¿sí? Recuerden siempre esto, el niño lleva un 50% de cada uno, por lo tanto él no puede tomar un bando, ¿sí? Porque si toma un bando se traiciona a sí mismo con su otro 50, ¿eh? Entonces no puede tomar un bando. No tiene por qué tampoco, ¿eh? Bien, gracias por la vida, con eso fue suficiente. Sí, esto es importante que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es agradecer a los padres por la vida que nos dieron y con eso fue suficiente. Después, si el padre no nos crió como queríamos, no nos llevamos como queríamos, como nos hubiera gustado, qué sé yo, bueno, nos dieron la vida, ¿sí? Y a partir de ahí, ese agradecimiento para poder tomar a los padres y poder seguir con la vida. Ahora te puedo dar, me alegra que me alegra que hayas elegido a papá para tenerme. Ustedes dos son únicos para mí, un hijo con problemas de padre, ¿sí? Te honro como el padre o madre de nuestro hijo. Sin ti no hubiera sido posible. Eso tiene que decir una pareja a la otra, ¿sí? Honrarse por ser el padre o la madre del niño. Este hijo lo hicimos juntos. Tener claro eso, ¿sí? Bien, cuando nos quedamos pegados con un duelo que no lo podemos superar, tenemos que empezar a trabajar esto de te fuiste antes y yo me quedo un poco más. Respeto y acepto tu destino, que la persona tuvo que partir antes. Cuando hay conflictos de pareja, es amo tu camino, sin ti también me iría bien, pero me alegro que estés conmigo, ¿sí? Siempre serás su primer hombre o mujer, gracias por dejarme tu lugar, porque si la persona no se hubiera ido, la segunda persona no podría estar ahí, ¿sí? Reconocer el dolor cuando uno termina una relación o se pelea con alguien, tiene que reconocer el dolor que le está causando. No negarlo, ¿sí? Y no reprimirlo. Es, me hiciste mucho daño, te necesité mucho, lo siento mucho, te estaba siguiendo hasta la muerte, ¿eh? Esto de entender me estaba haciendo daño con la relación que tenía, por ejemplo, ¿sí? Bien. Sobre el dar y el tomar, esto que hablábamos, ¿no? Tomar a los padres es muy importante en la vida, porque yo puedo tomar a mis padres, y hablo de tomar a los padres, es tomar la energía de los padres, ¿sí? La energía que dan los padres. ¿Por qué? Porque yo con eso puedo girar y seguir avanzando con la vida y madurar. Si no, yo me quedo siempre mirando a mis padres y reclamándole lo que no me dieron. Porque ustedes fueron así, porque ustedes fueron re malos, porque no me dieron amor, ¿sí? Entonces me quedo ahí, clavada en el niño, y no avanzo como adulto. Querida mamá, te tomo entera con todo, lo bueno y lo malo. Tomar a la madre es tomar la vida. Querido papá, te tomo entero con todo, lo bueno y lo malo, ¿sí? Bien, y ahora las frases que quiebran una lealtad, ¿sí? Cuando tenemos estas lealtades familiares que nos atan, que nos quieren hacer cosas que son por lealtad familiar, empezar a decir, pertenezco a ustedes aunque no, lo haga de manera diferente, ¿sí? Por favor, papá, mamá, mírenme con buenos ojos cuando haga mi destino o cuando haga mi destino diferente al suyo. De lo que tenía para darte, te di todo. Vos sos el grande y yo soy el pequeño, tiene que decir el hijo al padre para no ocupar el lugar. ¿Sí? Muy bien, bueno, intenso, ¿no? Muy interesante. Ténganlo en cuenta, practiquen estas frases, díganlas, para poder empezar a cortar con esto de lo que sea insano. Bien, ahora los voy a escuchar a ustedes. Ok, buenas noches. Mis padres se separaron y al poco tiempo mi mamá se enfermó. Eso provocó que mi papá se quede con ella hasta que se sanó. Siento que él quedó atrapado y me parece que está con otra persona. ¿Cómo me afecta a mí como hija esta situación? Gracias, Claudia. En realidad, no te afecta como hija. porque ellos son tus padres, estén separados o juntos, son tus padres. Si él se quedó y se siente atrapado en la relación, es un tema de la pareja, donde vos no deberías ni siquiera intervenir, ¿sí? Vos seguilos tratando a ellos como tus padres, que ellos se ocuparán de sus temas de pareja. Y si él se siente atrapado, es adulto como para poder irse también, ¿eh? Si no tiene algo de niño o algo infantil, un circuito para desarrollar ahí. Bien, Luisa Carvalho, saludos Luisa. ¿Cómo hago para poder irme de mi casa sin que eso represente un caos en mis padres? Soy hija única y me parece que lo viven de una manera especial el hecho que me independice. Gracias, Cintia. Bueno, acá otra vez, el circuito que tenés que desarrollar es tuyo, no de ellos, ¿sí? Hay un circuito ahí que quizás está infantil todavía y por eso no me puedo ir. Los hijos, cuando son adultos, tienen que hacer su vida, girar, agradecer la vida de los padres, girar y seguir adelante. Ellos resolverán la situación y se acomodarán, se tardarán más, menos, pero se acomodan. El tema está, y la pregunta que tenés que hacerte es si yo tengo ganas de irme y si me siento preparada para irme. Acá hay un problema con tu circuito más que con el de ellos, ¿sí? Fíjate qué te dice tu coherencia. Muy bien, Malena. En mi familia, mis padres... A ver. Bien, mi hermana, cuando murió su hija, terminó su vida. No sabemos cómo ayudarla para que termine de hacer el duelo y continúe con su vida y pueda sostener la vida de sus otros dos hijos. Ya pasaron 4 años de la partida de mi sobrinita y pareciera que fuera ayer. ¿Cómo se puede recomponer esto? Saludos desde Bogotá, Malena. Bueno, Malena, primero, el duelo tarda un tiempo, ¿sí? Entre 6 meses y 2 años la persona puede estar en duelo, a veces 2 años y medio, cuando pasa más de ese tiempo, es que la persona se quedó estancada en una de las etapas del duelo. El duelo tiene 5 etapas, el 99,9% de la gente se queda clavada en la tristeza, ¿sí? Y no la puede superar hasta la aceptación. Tendría que trabajar esto, ella lo tendría que trabajarlo con un psicólogo, con un descodificador, o sea, tiene que trabajar para llegar a cumplir las etapas del duelo hasta la aceptación para poder empezar a ver la vida y esto que hablábamos acá, ¿no? Ella se fue antes, pero yo sigo acá, en este camino, ¿sí? Bien, en mi familia mis padres le dan todo a mi hermana mayor, ella aún así los maltrata y en estos momentos ellos están con serios problemas de salud. Yo me estoy haciendo cargo de la situación porque no hay nadie más que lo haga. Por otro lado, no tengo ningún reconocimiento por parte de ellos y me lleno de enojo. Bueno, ya te conté mi situación. Cualquier palabra ayuda. Gracias por su tiempo, Latif. Bueno, primero, ¿qué cosas estás haciendo en incoherencia, ok? Porque el enojo no es por ellos, sino por vos y porque estás haciendo cosas en las cuales no sentís que estás en coherencia con la situación. Y bueno, y después, ¿qué cosas estás haciendo vos cortándote sola sin sostener el tema de que tenés una hermana mayor y que tienen que hacerse cargo todos los hermanos? Y ver qué pasa ahí, ¿no? Si me estoy haciendo cargo dejando de vivir mi vida o no. O sea, es muy amplio el tema y hay que mirar un poco más cómo es la situación real acá y concreta, ¿sí? Pero lo que veo a simple vista es que estás viviendo esta situación desde un lugar de incoherencia y por eso el enojo. Acuérdate que el enojo es una información, ¿sí? Me informa a mí de mí y de qué está pasando ahí, qué circuito hay para evolucionar, ¿sí? Bien. ¿Y cómo se hace si mi pareja discute aún diciéndole que no lo haga delante de mi hija? Porque si me corro, me persigue para seguir discutiendo y si me voy, habla pestes de mí. Esto no está bien y no sé cómo solucionarlo. Hasta pronto y gracias, Azucena. Bueno, el otro me informa a mí de mí. ¿Qué circuito tengo que desarrollar yo para que esto no suceda? La pregunta siempre es, ¿qué tengo que evolucionar yo para que eso no esté más en mi experiencia de vida? ¿Sí? quizás tengas que irte igual, aunque él habla peste de vos, no tiene nada que ver. Tu hija tiene la suficiente sabiduría para entender si el otro lo hace por enojo o por lo que sea, ¿no? O sea, el tema es que yo tengo que aceptar mi coherencia, entrar en mi coherencia y vivir mi proceso de coherencia. El otro va a ir poniéndose coherente cuando yo sostenga esa coherencia. Si yo no sostengo la coherencia y vuelvo y discuto para que él no así no hable pestes de mí, yo me estoy montando en su incoherencia y no estoy armando mi circuito. ¿Sí? Muy bien. Bueno, interesante. Este tema y otros más son los que trabajamos en la diplomatura para poder tener nuevos circuitos neuronales. ¿Sí? En la diplomatura aprendemos durante el curso a gestionar estos conflictos emocionales propios, por lo tanto, la diplomatura es un camino de evolución y desarrollo de nuevos circuitos neuronales. Aprendemos a armar y ampliar nuestro diseño para luego, al terminarla, y si queremos, si tenemos ganas, podemos ejercer esta consultoría en otras personas. Y si no, solo fue un camino personal, ¿sí? Muchas personas solo realizan la diplomatura para uso personal, ¿no? Para hacer su propio camino de sanación. Y hacen también su propio camino de crecimiento y desarrollo y de gestión de sus conflictos emocionales. Bien, la diplomatura empieza en marzo, ya está abierta la inscripción para la séptima edición de la diplomatura. Dura 5 meses, los cupos son limitados, se debe reservar lugar. Y en el sitio web de biodescodificacionylogica.com/academia van a encontrar toda la información y los links de pagos para Argentina, para el exterior, de todos nuestros cursos, talleres y masterclass. ¿Sí? Tenemos la masterclass baja de peso cambiando tu patrón emocional, que es una masterclass de 8 videos, que está de manera permanente en la academia. Y después están los talleres, el taller de mi relación con el dinero, que empieza a mediados de febrero, dura 2 meses, son 4 módulos, se habilita un módulo cada 15 días y se hace una reunión por Zoom en cada módulo para una clase en vivo, ¿sí? También los cupos son limitados y hay que reservar lugar. Para los que se anoten en más de un curso o un taller, pagarán una sola matrícula y hay un descuento sobre el segundo curso adquirido. ¿Sí? Para todas las consultas que desean realizar, nuestros canales de comunicación son el sitio web biodescodificacionylogica.com, el WhatsApp 54911-2234-7630, el email fabiana@biodescodificacionylogica.com y para ver contenidos tenemos Instagram, Facebook, TikTok. La cuenta es Fabi Akitsu y el grupo de biodescodificación y lógica global convergente Fabiana Silvina Rodríguez, donde siempre sumamos contenido, y nuestro canal de YouTube Fabiana Silvina Rodríguez, donde se suben los programas de radio, entre otras cosas, también todas las conferencias, los Facebook Live, todas las charlas y las cosas que hacemos se van subiendo al canal de YouTube. También tenemos los podcasts en Anchor y Spotify como Fabiana Silvina Rodríguez. Y en fabiakitsu.com.ar van a encontrar la tienda de productos herbales, todo lo que es fitoterapia y terapia natural, ¿sí? La terapia herbal. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con esta emisión de Está Bien Ser Feliz. Les deseo felicidad. Que pasen un hermoso fin de semana, que tengan una excelente semana y nosotros nos volvemos a ver el viernes que viene en otra emisión de Está Bien Ser Feliz. Chao, chao.
Este programa es tu favorito. Que entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.